Bueno, esto no va a tomar mucho tiempo porque, pues, son vísperas de Año Nuevo. Estoy seguro que todos queremos regresar a la fiesta con nuestros amigos y familia. Bueno, a nuestras videollamadas y mensajes de WhatsApp. Bueno, de cualquier forma, esto no va a ser muy largo. En primera, como ya dije, porque es víspera de Año Nuevo y todos estamos de vacaciones, entre comillas. Y en segunda, porque, pues, después del especial navideño, pues la vara, no sé, está muy, muy alta y la verdad, no sé si le voy a poder llegar.
Guillén, por favor, no digas eso, hermano. Mira, yo sé que de pronto me he pasado de lanza contigo y te he insultado y todo, pero por favor, no llores. No digas eso, por favor. Mira, tú tienes muchas ideas. Yo estoy aquí para apoyarte. Estamos en este barco juntos. Estamos aquí para que este proyecto crezca. Por favor, presenta el programa.
Diego Guillén. Y esto es hace no tanto.
Eso es, sácalo todo, mi amigo.
Mamá, ¿de dónde viene la música?
Pues mira, cuando una nota y un compás se quieren mucho.
¿Ya vas a poner otra vez tu música rara?
Es algo muy experimental, no lo entenderías.
Nosotros vamos a rockear por siempre, forever, forever, forever.
¿Cómo vamos? ¿Ya más tranquilo?
Sí, ya estoy mejor. Gracias.
Está bien. Bueno, pues, estamos grabando, ¿eh?
Sin lugar a dudas, el romántico es mi periodo musical favorito. Digo, la música de las primeras civilizaciones, pues sí, es bonita, pero la verdad es una excentricidad, es algo que uno escucha más por apantallar a la banda que por otra cosa. La música medieval, estamos de acuerdo que es bastante pinche, es puro canto gregoriano y por ahí una que otra canción popular perdida en el tiempo. El barroco es muy bueno, pero hasta el final, porque al inicio, honestamente, también es mucha hueva. Del clásico, mejor ni hablo. Y es que en el romántico empieza la música de verdad. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues me refiero a que en esta época es cuando se empieza a hacer música por el puro gusto de hacerla. Desde las civilizaciones antiguas hasta el clásico, la música tenía el propósito y la función de adorar, venerar y o complacer a un dios o a un gobernante. Digo, claro, siempre ha existido la música popular, la música que se escribe nada más porque sí, la música en abstracto. Pero hasta antes del romántico esas obras no se publicaban, no existían, no se escribían, no pasaban a la historia. Simplemente se perdían con el tiempo o se conservaban por tradición oral. En el romántico ya tenemos a un Beethoven que le escribió piezas a sus ligues, a su familia o simplemente a las personas que él quería. Tenemos también a un Chopin que volcaba su depresión en un piano, a un Liszt y a un Paganini que, pues, la verdad, solamente se querían lucir con la banda, y a cientos de músicos y compositores que escribieron música que a ellos les gustaba, que a ellos les nacía, y aunque se enoje mi mamá con esta frase, que a ellos les salía de los huevos sin preocuparse por las reglas de la iglesia o de la corona. También aquí las rolas empiezan a tener títulos. Ya no es nada más que se llamen pieza para piano número 15.304 o sonata 10.850.909 en re menor o ese tipo de cosas. La música más, mucho más que en otras épocas, se trata de evocar imágenes muy específicas. Las piezas y los movimientos de estas piezas tenían títulos como, qué sé yo, Las Haditas del Bosque, El Gato de Tres Patas, Escena de los Pastores Descansando, Estoy Triste y Me Quiero Morir, ese tipo de cosas. Y nace la música programática, que a esta música le quiero dedicar un episodio aparte, así que los voy a dejar con la duda de qué se trata. También es en esta época cuando nacen los himnos nacionales. Y quizás lo más importante, o al menos para mí, lo más importante de este periodo musical, es que dejó de ser necesario pertenecer a una familia de músicos para poder estudiar a fondo esta disciplina. A partir de este momento es cuando ya cualquier persona podía convertirse en un músico famoso, digo, si le echaba ganas, ¿no? Y eso fue exactamente lo que pasó con Fanny y Felix Mendelssohn. Ellos no eran hijos de músicos, ellos eran hijos de un matrimonio formado por un banquero y una abnegada ama de casa. Y desde jóvenes empezaron a mostrar interés y talento musical. Ambos estudiaron piano cuando eran niños y composición cuando eran adolescentes. Ambos tuvieron carreras igualmente exitosas como compositores e intérpretes, pero con una gran diferencia. La fama de Fanny se limitaba a eventos sociales privados que muchas veces ella misma organizaba en una sala de conciertos improvisada en su casa, y muchas de sus obras fueron publicadas con el nombre de su hermano, porque a las mujeres no se les permitía ejercer de manera profesional ninguna actividad artística. Y a pesar de que su esposo, Wilhelm Hansel, comprendía la importancia del arte porque él era pintor y apoyaba a Fanny a hacer estos conciertos privados, a dar a conocer su música y a publicarla utilizando su propio nombre, cosa que sucedió, pero un año antes de su muerte, en vida nunca llegó a ser más que la hermana de Mendelssohn. Félix, por otro lado, es condecorado en los anales de la historia como uno de los más grandes compositores del romántico alemán. Es conocido y reconocido por sus Lieder ohne Worte, o canciones sin palabras, sus piezas de carácter y su virtuosismo en el piano. Es gracias a él que Johann Sebastian Bach regresa de entre los muertos y baja de esa umbría barca en que se fue, que lleva una cruz de olvido con la que navegó por años en las frías y oscuras aguas de la incertidumbre, en un mundo raro donde hay sombras nada más.
Es brillante, muy honesto y tierno, tiene el alma de poeta.
Cuenta la leyenda que un día el buen Félix iba a hacer una carnita asada con sus compas y ya se había comprado sus 4 o 5 cartones de cerveza, los ingredientes para hacer que su guacamolito, que sus quesadillitas, que su salsita molcajeteada, tortillas palmeadas, unos chapulincitos, en fin, todo un agasajo. El caso es que al momento de ir a la carnicería por la rachera, el chorizo, la picaña y la cecina que habían cargado, se dio cuenta que el papel en el que estaba envuelta la carne eran partituras. Y yo me imagino que al principio le dio un poco de asco porque era un papel muy viejo y lleno de tinta, pero luego lo vio bien y se puso a tocar lo que estaba escrito ahí. Y siguió tocando, y en uno de esos papeles vio la firma del buen Johann Sebastian Bach y dijo: "No te pases de ver", y salió corriendo a la carnicería a comprar todo el papel, y quizás, el carnicero le dijo: "Estás que rebotas de pendejo, y yo luego en qué entrego la carne que venda". Y a algún arreglo debieron haber llegado, porque si no, pues Bach seguiría en el olvido. Otro de los más importantes compositores de esta primera etapa del romántico fue Robert Schumann, que, aunque es muy fácil confundir los apellidos Schubert y Schumann, hay que procurar no hacerlo, más que nada porque es de mala educación. Por lo demás, pues realmente a nadie que no sepa de música le va a valer madre, pero bueno, Robert Schumann fue de los primeros compositores en nombrar de forma creativa sus piezas para crear esas imágenes en la mente del escucha y que las inflexiones musicales tuvieran más sentido con el título de la obra. Sus rolas tienen títulos como Las mariposas, Escenas del carnaval, Piezas de fantasía y cosas por el estilo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque resulta ser que el buen Robert le traía ganas a una de sus alumnas que se llamaba Clara, una muchacha hiper talentosa, quien además de ser valiente era bonita y hasta el mismo coronel la respetaba. ¿Qué traigo hoy con las pinches canciones? En fin. El caso es que cuando se casaron, porque se casaron, el Robert ya gozaba de fama y fortuna. Y esto hizo que la historia de Fanny y Clara fueran muy diferentes, ya que Clara, al ser esposa de un aclamado pianista y compositor, se le permitió dar conciertos, publicar sus obras utilizando su nombre y, en general, dedicarse abierta y profesionalmente a la música. Ella aprovechó esto a tal grado que durante mucho tiempo, cuando la gente mencionaba el apellido Schumann, automáticamente lo relacionaban con Clara y no con Robert. Y él no la armaba de pedo. Al contrario, hasta le daba gusto, cosa que, pues, qué raro en esa época y qué chido también en esa época y en esta época también. El caso es que Clara y Fanny se conocían y eran muy buenas amigas. Ninguna faltaba nunca al recital de la otra. Siempre se estaban apoyando profesionalmente la una a la otra. Hablaban de música, se juntaban para ver Sex and the City. En fin, eran amigas. Digo, en la imagen de Instagram las puse como rivales, así como que, pero pues no, la verdad es que no tiene nada que ver eso. Eso fue por, por mamón, nada más. Y hasta aquí la voy a dejar ya para que puedan disfrutar de este último día de este horrible año 2020, que qué bueno que ya terminó. Y les deseo de todo corazón que el próximo año les vaya mucho mejor. Nos vaya a todos mucho mejor. Y revisa la playlist porque voy a poner música de toda esta gente que acabo de hablar. ¡Nos vemos el próximo año!